momento. Así que vamos a estar reflexionando esta mañana sobre el noveno mandamiento, ¿vale? Hemos estado viendo durante todas estas semanas cómo es que los mandamientos, tal como a veces los hemos leído, pues muchas veces no veíamos qué había detrás de cada mandamiento, ¿no? Y ahora que he estado estudiando el noveno, pues es una riqueza tremenda que ahora lo vamos a compartir. Como digo siempre también, que cada domingo es una fiesta, ¿no? Es un momento en que después de haber estado toda una semana, quizás con algunos problemas, pasando dificultades, luchas, venimos aquí con una esperanza de recibir una palabra del Señor, ¿verdad? Yo esta semana he tenido realmente mucha opresión. Me parece que ha sido una opresión del enemigo. Hace tiempo que no soñaba. Le decía a mi esposa, qué raro, ya no sueño. Antes soñaba por lo menos a mi madre, a mi padre. Ahora no sueño. Y los sueños que he tenido han sido unos sueños de opresión. Unos sueños donde cosas horribles pasaba con mi familia. Inclusive un momento me desperté desesperado llorando, ¿no? Y ya no pude dormir toda la noche. Y sentí una opresión en la cabeza, en todo eso. Luego al día siguiente también, que unos leones me perseguían, ¿no? Y yo estaba buscando a mis hijos y decía, ¿pero qué hago? Porque es un león, ¿qué voy a hacer frente a este león, ¿no? La fuerza que tiene. Entonces esa opresión y me levantaba, pues en esos momentos oraba al Señor y decía que, bueno, que realmente Él es el león de Judá, ¿no? El otro es un león que anda como león, dice, ¿no? No es un león, anda como león, ¿no? Tratando aquí, viendo a quién devorar. Pero con nosotros está el verdadero león, que es el león de Judá, nuestro Señor Jesús. Así que vamos a disponernos esta mañana para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. No sé lo que tú hayas estado pasando, un momento de tristeza quizás o alegrías, ¿no? Pero vamos a disponernos a que el Señor nos pueda ministrar en este tiempo de alabanza, de predicación de su palabra. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Tú eres un Dios vivo, Padre Santo. Venimos a ti, Señor, y en esa confianza de tu Hijo, Señor amado, porque tu palabra dice que nos acerquemos al trono de gracia, Señor. Gracias a tu Hijo podemos estar hoy, Señor, porque no es por nuestros méritos, sino por tu misericordia, Señor, por tu bondad que estamos aquí, Señor. Quizás si no fuera por ti, Señor, las decisiones que habríamos tomado nos habrían alejado, no solamente de ti, sino de nuestros seres queridos y de muchas cosas, Señor. Pero es por ti que estamos hoy aquí, Señor, para alabarte, para recibir de tu palabra. Gracias te damos, Padre. Y, Señor, te pedimos que nos des una palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, porque una palabra tuya bastará, Señor, para sanarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Es verdad que podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero somos incapaces de poder ayudar al alma afligida, ¿verdad? O aquel que busca respuestas espirituales, aquel que tiene algún problema en su vida, una insatisfacción, ¿qué podremos nosotros decirle? Somos incapaces, pero si predicamos la palabra del Señor, si le damos una palabra, esa es la palabra que podrá sanar su corazón, ¿no? Dará respuesta a su mente, a las preguntas que muchas veces no podemos responder. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 20, versículo 16. El versículo 16. Es bueno que tengan su Biblia, porque es otra cosa que lo veas y lo leas, que solamente escuchar. Si lo pueden poner ahí también. Dice la palabra del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a hacer un poco primero una introducción de la, es decir, un poco el contexto para poder ver exactamente cuál es la riqueza de este noveno mandamiento, en qué momento se dice y por qué es que está dentro de los 10 mandamientos el no hablarás, dice, ¿no? Muchas veces hemos leído y a veces pensábamos que este mandamiento era como no mentirás, ¿no? Pero dice la palabra del Señor, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Para que un pueblo se gobierne, para que un país se pueda gobernar, necesitamos leyes, ¿no? Y si nosotros, o el parlamento, el poder legislativo, se pusiera a hacer leyes, pues haríamos quizás unas 50, 60, 80 o 100 leyes, ¿verdad? Porque no es posible para el hombre con 10 mandamientos poder gobernarse. Solamente Dios podía establecer en solo 10 mandamientos toda la ley y los profetas y toda la sabiduría, como Jesús dijo. Todo está resumido, ¿no?, en los 10 mandamientos. Ama a Dios y a tu prójimo. Solo 10. Cualquiera podría decir, Dios nos va a dar mandamientos, nos va a dar por lo menos, sabiendo cómo somos, por lo menos unos 500 mandamientos. Pero solamente nos ha dado 10. Y dentro de esos 10, uno que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Debe ser esto tan importante para que uno de esos 10 mandamientos sea este, ¿no? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues dentro de del contexto, lo que vamos a hablar un poco, vamos a mencionar a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Este libro es tan importante y tanta riqueza se ve en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa, en hebreo, estas son las palabras, ¿no? Eso es lo que significa en hebreo. Y en griego significa la segunda ley. Pero en realidad no es una segunda ley, sino es una recapitulación de los 10 mandamientos, ¿no? Pero ¿en qué contexto es que se recapitula esta ley? ¿En qué contexto es que Moisés nuevamente habla acerca de los 10 mandamientos? Están justamente antes de entrar a poseer la tierra prometida. ¿Recuerdan ustedes que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice que le va a llevar a una tierra prometida que fluye leche y miel? Una tierra de bendición, que es cierto que está habitada por los cananeos, ¿no? Pero le dice que ellos van a destruir a ese pueblo y ellos tomarán esa tierra. Y resulta que cuando van a tomar esa tierra, mandan a los espías y los espías regresan y dicen, esa tierra es de gigantes. ¿Por qué Dios nos ha traído para matarnos en manos de los hijos de Anac? ¿No? Nosotros, al parecer, somos ante sus ojos como unos gusanos, ¿no? Porque se creían tan pequeños, eran gigantes que vivían ahí. Y por eso Dios, habiéndoles reprendido, aparte de Josué, ¿cómo se llama? Caleb, ¿no? Donde le dicen que vayamos, que Dios los ha entregado en nuestras manos, pero ellos lo quieren matar a Caleb y a Josué. Y son tan gente tan rebelde que Dios los tiene 40 años. Su ira de Dios es derramada con ellos y dice, Dios, no verán la tierra prometida estos y no verán los niños, pero estos no. Estos estarán vagando 40 años en el monte hasta que mueran. Y ninguno entrará a la tierra prometida. Y tú, Moisés, tampoco entrarás, le dice, ¿no, Moisés? Tampoco iba a entrar a la tierra prometida. Y vemos ahí en los relatos que Moisés insiste en entrar a la tierra prometida, ¿no? Le dice, Señor, ¿quién va a llevar a este pueblo? No me hables más, le dice Dios en algún momento, ¿no? Entonces, este es el contexto. Ahora, han pasado los 40 años. Ya han muerto todos aquellos que se rebelaron, todos aquellos que dijeron que no vamos a poder tomar la tierra prometida porque es tierra de gigantes. todos estos han muerto. Ahora están los niños ya jóvenes. Han pasado 40 años y le dice Dios, ahora ya ve. Ve, sube al monte, mira la tierra y tú serás unido al sepulcro junto con tus padres y Josué es el que llevará al pueblo. Entonces, cuando va a suceder esto, es que Moisés hace la recapitulación de la ley. Y esta recapitulación de la ley justamente es el libro de Deuteronomio, ¿no? Donde le dice, en el libro de Deuteronomio, vez tras vez, le dice que antes de nombrarle nuevamente los mandamientos, le dice, porque pregunta ahora, le dice, si a tus antepasados, si hubo alguien al cual Dios le habló, o si hubo pueblo al cual Dios escogió de entre otro pueblo para sacarlo. Pregunta, dice Moisés, le dice al pueblo, pregunten ustedes a sus antepasados si hubo alguna vez que Dios hablara cara a cara con el hombre. No ha habido ni hombre ni pueblo al cual Dios se haya dirigido. Sois vosotros, le dice, a los únicos a los que Dios se ha dirigido y los ha sacado de entre los pueblos, de entre las naciones. Sois propiedad de Dios. Hay un pacto que hizo Dios entre el pueblo de Israel y él, ¿no? Cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Por eso siempre en Deuteronomio Dios cuando habla le dice, ¿no? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de servidumbre, donde ella eras siervo, de ahí te saqué. Recuerda de dónde te ha sacado el Señor, ¿no? Y luego le dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y por tanto te pido que guardes, dice, sus estatutos, sus mandamientos. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Muchos pensamos que vamos a heredar a nuestros hijos, ¿no? Y nos ponemos a trabajar y decimos, bueno, pues yo le voy a heredar dos casas o tanto a una cuenta en el banco, etcétera, ¿no? Pero Dios, ¿qué te dice? No, tú obedece y cumple con los estatutos, con la ley del Señor, ahora con la ley espiritual, que estamos en Cristo Jesús, obedece al Señor y Él te va a prosperar, no solamente a ti, sino a tus hijos, ¿no? Entonces, el libro de Deuteronomio proclama las leyes de Dios que había rescatado al pueblo de la esclavitud, ¿no? Una nación donde la justicia de Dios se manifestaría al mundo entero. Es tan importante Deuteronomio que Jesús mismo lo cita, ¿verdad? Vamos a ver Deuteronomio, busquen Deuteronomio capítulo 6. Versículo 5. Mira cómo el llamado gran mandamiento, ahí lo resume el mismo Moisés, ¿no? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas amarás de esa manera al Señor. ¿Y quién es el que menciona Deuteronomio varias veces cuando lo van a tentar al desierto? Jesús, ¿verdad? Jesús, cuando el diablo lo está tentando, él cita Deuteronomio, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, también está en Deuteronomio, ¿no? Y no solamente él, sino que muchos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento mencionan a Deuteronomio, ¿no? Y las cosas que dice Moisés cuando está arengando al pueblo, ¿no? Que van a entrar, porque estaban justo para entrar a la tierra prometida. Iban a estar ellos ya constituidos en una nación. Ya no iban a ser nómadas, estando de lugar en lugar. Se iban a establecer por fin. Iban a ser por fin una nación. Era tan importante que recuerden que entrando a esa nación iban a estar rodeados por pueblos que eran idólatras. que vamos a ver ahora cómo es que la idolatría para el Señor es algo que no puede soportar ni aceptar. Es el pecado más desagradable, por decirlo de alguna manera, para Dios, ¿no? Pero dentro de lo que iba diciendo Moisés, le dice, cuando tu hijo te pregunte, ¿no? Más adelante, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué era? ¿Qué significaban los mandamientos, los testimonios del Señor? Le dice, tú le dirás, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Porque claro, ellos eran siervos, no conocían la prosperidad. Habían vivido 400 años de esclavitud. Un pueblo esclavo, tenían la mente de esclavos. Habían nacido y habían muerto generaciones como esclavos. No conocían ellos la prosperidad. Ahora Dios le dijo, los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Van a prosperar, ¿no? Les dice que van a hacer la tierra es inmensamente rica, que las piedras, como las piedras, tiene hierro, cobre, fluye leche y miel, y te voy a bendecir, tu vientre será bendito, tu trabajo será bendito. Le dice una serie de bendiciones y le pone solamente como condición que no te apartes. No te apartes de los estatutos, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, le dice, entonces tu hijo, que se supone será próspero, te dirá, ¿y cómo es que antes ustedes vivían tan pobres? ¿Qué es esto de los estatutos, de los mandamientos? Te preguntará tu hijo, le dice Dios. Y tú le dirás a tu hijo, le dice, pues nosotros éramos esclavos, siervos, en Egipto, pero Dios nos sacó con mano poderosa. ¿Podremos decir nosotros eso a nuestros hijos? Cuando nuestros hijos nos pregunten, papá, ¿y cómo es que ahora eres bendecido, tenemos una bonita familia, etcétera? Y tú le dirás, ¿no? Un día conocí a Jesús. Yo era perdido, era como un siervo, como un esclavo de los vicios de este mundo, etcétera. Corría frente a coger las riquezas de este mundo, a trabajar, etcétera, buscando los bienes materiales, pero un día Cristo me salió al encuentro. Hijo, le podrás decir así como, esa es la enseñanza, ¿no? Entonces, sigue esto dentro del contexto, ¿no? Y les menciona y les dice una y otra vez, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Poneos por obra la palabra del Señor. Esa es vuestra sabiduría. Pues vamos a ver por qué es que mencionamos a Deuteronomio frente a este noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este pueblo de Israel entraba a vivir a una tierra donde iban a estar rodeados de naciones que tenían muchos dioses. Tenían muchos dioses. Y él había indicado que no debían hacerse imagen, porque si nosotros recordamos, el primer mandamiento le dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era el primer mandamiento. Fíjense que los tres primeros mandamientos van en relación a la idolatría. Primero le dice, no tendrás dioses ajenos. Después le dice, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellos, y no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Vemos que de los 10, los tres primeros son en relación a la idolatría, porque era tan importante que quede en ellos, porque saben ustedes que la ley era como un tutor para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Para enseñarles que tenían que saber que solamente hay un Dios. Fíjense que de los 10 mandamientos, los 3 son contra la idolatría. ¿Y por qué? Porque el que era idólatra pagaba con la muerte. Y por eso es que el Señor dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, porque si alguien decía contra tal persona que le ha visto adorando a otro Dios, esa persona tenía que morir irremisiblemente, lo tenían que matar. Ahora sí, vamos a, para entrar ya de lleno en el pasaje, vamos a ver Deuteronomio capítulo 17, versículos del 1 al 7. Deuteronomio capítulo 17, versículos del 1 al 7. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Ves qué importante es este noveno mandamiento? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Porque generalmente, pues, si había alguien que decía, tal persona lo he visto adorando, o está en otra ciudad, se ha casado con otra persona, y sus dioses son los dioses de Amalek o de Amón, etc. Pues eso era condenar a esa persona a la muerte. Por eso Dios dice que no se cometerá injusticia, no oirás a un solo testigo, sino tienen que haber tres testigos, ¿no? Eso en el sentido de evitar, pues, el falso testimonio, ¿no? El falso testimonio, para que el juez y todo el pueblo pueda ver que efectivamente es cierto lo que se está diciendo. Son tres testigos, ¿no? Son tres testigos. Ahora, en el capítulo 19 de Deuteronomio, dos capítulos adelante, el versículo 15, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, era la orden, ¿no? en cuanto a los idólatras, de matar a los idólatras, ¿no? Porque el gran propósito de Dios al elegir al pueblo de Israel era justamente eso, ¿no? Que se mantuviera el conocimiento y el culto del único y verdadero Dios. Había todo un procedimiento judicial, ¿no? Dentro de este procedimiento judicial le dice Dios que inclusive si alguien dice que hay una ciudad, un pueblo, es decir, todo el pueblo que se ha ido tras dioses ajenos, dice Dios al juez, pues tú diligentemente inquirirás en ello. Es decir, enviarás a personas a ver si efectivamente es así. Investigarás. Le dice, si el pueblo efectivamente se ha ido tras dioses ajenos. ¿No? Había todo un procedimiento para ver sobre esta situación. En el capítulo 13 se menciona esto, ¿no? Y si efectivamente el pueblo es un pueblo que se ha ido tras dioses ajenos, dice la sentencia de Dios que irás contra ese pueblo y no perdonarás a ninguno, que matarás a todo el pueblo y toda su ruina, es decir, quemarás todo lo que tiene el pueblo y no se levantará más una ciudad allí. Miren lo que podía destruir un falso testimonio o lo que significaba para Dios la idolatría. ¿No? Es por eso que forma parte de un mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Una ciudad entera, un pueblo entero se podía destruir, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes cuando este rey perverso Acab quería comprarle una viña a Nabot. Y va y le ofrece un dinero para comprarle su viña, ¿no? Y Nabot le dice, no te lo voy a vender. Tendría sus razones si no le quiere vender. Y Nabot se va triste, llega a su casa. Y la esposa del rey, que era Jezabel, ¿no? Muy conocida por sus maldades, Jezabel, lo ve muy triste a su esposo y le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Es que le dice, he ido a la viña de Nabot, y tanto quería esa viña y le he ofrecido pagarle un buen dinero y no me ha aceptado. Así que por eso estoy triste. Y le dice, pues no estés triste, alégrate que yo te entregaré esa viña. Nabot me la dará. Y lo que hace ella es, pues, levantar a hombres perversos, testigos falsos, que indiquen que Nabot había estado adorando a dioses falsos. Y efectivamente, pues como eran tres testigos perversos, malos testigos, levantaron una acusación falsa contra Nabot y lo mataron. Y una vez que lo habían matado, pues va, le dice a su esposo, esta Jezabel, pues ya está, le dice, puedes ir a tomar la viña porque ya Nabot no existe, ha sido muerto. Y va a Acab y toma. Y esto, ¿cómo es que Dios lo trata? O sea, Dios ve que se ha levantado un falso juramento, un falso testimonio, y da una sentencia contra Jezabel y contra Acab. Y le dice a Jezabel que los perros comerán su cuerpo, ¿verdad? Y a Nabot también. A Acab. Entonces, lo que el noveno mandamiento intenta transmitirnos aquí es eso, ¿no? De que no podemos nosotros levantar falso testimonio contra nuestro hermano, ¿no? Contra nuestro prójimo. Ahora vemos, aparte de esto, hay muchos otros ejemplos de apedreamientos de personas que fueron hallados realmente adorando a otros dioses. Uno lo acusó, hubieron efectivamente tres testigos y efectivamente se cumplía esa ley, ¿verdad? Ahora, En Deuteronomio 19, 15, 21, que hemos visto, que cómo se trataba esto, ¿no? Que, por ejemplo, si había un testigo que había atestiguado falsamente a otro, y al inquirir en ello resulta que se comprobó que el testimonio era falso, pues lo que le iban a hacer al acusado, le hacían al que había acusado exactamente igual. Si esto era la muerte, lo tenían que matar. Si la acusación iba a llevarle a perder un brazo, pues al que había acusado falsamente, ahora le quitaban el brazo, ¿no? O si le iba a perjudicar en que se iba a quedar ciego por el castigo que le iban a dar al acusado, pues al resultar falso el testigo, pues a ese le quitaban los ojos. O sea, era ojo por ojo, diente por diente, etcétera, ¿no? Eso es la ley del talión. O sea, no dar un castigo mayor que el que merece, por aplicar la justicia, ¿no? Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 1. Vamos ahora viendo ya Proverbios capítulo 22, versículo 1. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y cómo el rumor o el falso testimonio puede destruir un nombre, ¿verdad? O puede destruir una familia. ¿Cuántas veces hemos visto pasar, y ahora en nuestra sociedad cuánto pasa, ¿no? Que alguien diga, pues esa persona es tal o hizo tal cosa, y a veces sin investigar se ha manchado toda una reputación. Y de más estima es el buen nombre, es la reputación, mayor que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Es verdad. Es verdad que tú, teniendo mucho oro o mucha plata, pero si no tienes un buen nombre, o si tienes un buen nombre y has sido falsamente acusado y tu reputación se ha venido abajo, sinceramente el oro y la plata no te interesan, porque te das cuenta que tu nombre ha sido mancillado, ya no tienes esa reputación. Es por eso que, peor, como decía un teólogo, ¿cómo se llama este? Agustín de Hipona decía, ¿no? Los médicos a veces pueden curar muchas enfermedades, pero ninguno podrá curar la enfermedad o la herida que causa la lengua, ¿no? Ningún médico. En Job 38, por ejemplo, vemos esto del nombre también, ¿no? ¿Cómo es que Job era un hombre de mucha reputación? Dios lo había bendecido tremendamente, pero luego, por la situación que Job no comprende, y nosotros lo vemos en la Biblia que ha sido pedido por el demonio, ¿no? Es que lo pierde todo, ¿verdad? Pero mira lo que dice Job cuando lamenta su desdicha actual. En el versículo 38 dice: hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Hombres sin nombre. Para él su reputación era todo, ¿no? Más que las riquezas para Job. Su nombre valía mucho, porque él cuando pierde a sus hijos, cuando pierde su ganado, pierde todas sus riquezas, él rasga sus vestiduras, se pone con cilicio y ceniza y dice: Dios dio y Dios quitó, alabado sea el Señor, ¿no? Y se pone a orar, pero como pasan días y sigue así, y luego el demonio pide que tocar su vida y Dios le permite, pero que no lo maten, Hasta la mujer le dice, ¿no? Maldice a Dios, todavía sigues en tu integridad. Maldice a Dios y muérete, le dice, ¿no? A Job. Y luego vienen sus amigos, vienen tres amigos y empiezan a hablar cada uno por orden, a decirle, declara tu pecado. Declara tu pecado porque dice la palabra de Dios que si tú hicieres bien, Dios te prosperará. No hay pecado que pueda estar oculto para Dios, ¿no? Es decir, están dando a entender que él no era un hombre recto. Y Job empieza a defenderse, a decir que no, él no ha pecado. Y que inclusive ya cuando pasan los días dice que Dios venga y me diga, que responda. ¿Por qué no me mató? ¿Por qué me ha traído a vivir y hacerme pasar por esto? ¿Por qué no me mató ahí en el vientre de mi madre, ¿no? Para hacerme esto ahora, porque yo no he cometido pecado, que me diga qué es lo que ha pasado. Pues es eso. Para Job, la mayor riqueza era su nombre. Y hoy vemos cómo, pues lamentablemente, este mandamiento es el que más se viene transgrediendo, ¿verdad? ¿Con qué facilidad hablamos mal de tal o cual persona? Por ejemplo, esto de las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales, ¿cómo se ve que han destruido no solamente a personas, hasta marcas, a ciudades enteras, a pueblos, ¿no? Un tweet que puedes enviar, ya toda la gente se ha, en menos de pocos minutos, ¿no? Ya la gente se ha enterado y ya se ha mancillado la reputación de una persona, ¿verdad? Es que es tanto lo que se está incumpliendo con la palabra del Señor. Por eso que forma parte de uno de los 10 mandamientos. Aparte de esto, inclusive, vamos a ver cómo es que Dios nos advierte, ¿no? En Hebreos capítulo 10, para ir finalizando, vamos a ver cómo el Señor a través de este siervo de Dios nos recuerda en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 29, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Pues mira, esta advertencia que da. Porque claro, él recuerda, dice, Dios les habló en un monte donde ustedes no quisieron escuchar. ¿Se acuerdan cuando dio la ley? El monte dice que se rompía, bramaba, ¿no? Y la gente, el pueblo de Israel dijo, no hable Dios con nosotros, hable contigo Moisés, ¿no? Moisés, habla tú con Dios, nosotros no hablaremos con él para no morir. Y acá en Hebreos estaba recordándole que no nos hemos acercado a ese monte que retumba, ¿no? Ese fuego consumidor, sino nos hemos acercado a la presencia del Dios vivo. Y si no perdonó, dice, al que viola la ley de Moisés, ¿cuánto mayor castigo el que pisoteare, ¿no? al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre? ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo crucificaron? ¿Cómo dieron falso testimonio contra Jesús? ¿No? juntaron a testigos falsos para condenar ¿a quién? Al hijo que había dado esta ley. Mira la perversión del hombre, ¿verdad? Dios envía a su hijo para ser salvos, habiendo una ley de no dar falso testimonio, y es al hijo de aquel que dio los 10 mandamientos, es que se reúnen falsos testigos para pedir que lo crucifiquen. Y Pilato, cuando están hablando tanto falso testimonio, le dice, mira cuántas cosas están diciendo de ti, ¿no? Y Jesús no le respondió absolutamente nada, callaba. Y quizás como conclusión, cuando alguien diga falso testimonio contra ti, como Jesús quizás, ¿no? Callarnos porque hay alguien que nos va a defender. Porque como dice acá, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. El Señor juzgará a su pueblo. Pues lo que hicieron con Jesús. Jesús, por testigos falsos, fue llevado a ser crucificado. Claro que él iba conforme las Escrituras, ¿verdad? Pero aquellos que dieron falso testimonio, hombres perversos como hoy los hay muchos, ¿verdad? Que destruyen personas, familias, y lo siguen haciendo. Entonces, que consideremos a partir de hoy este noveno mandamiento, en qué momento y con qué fuerza es dada, ¿verdad? Porque este falso testimonio llevaba la muerte a una persona. Y hoy, ¿con qué facilidad lo transgredimos? Que no seamos nosotros, y que si alguien viene con alguna murmuración contra alguien, tienes que responder en ese momento, ¿no? Como Dios decía, si alguien va, ya sea tu hijo, tu primo, tu esposa, alguien a decirte, vamos a servir a dioses que tus padres no conocieron, Dios le dice, inmediatamente no consintas eso, no hay que esperar, sino que este hombre tiene que morir, el que te está llevando a que te apartes de Dios. Y tu mano debe ir primero contra él, ¿no? Y después en la ley dice que el testigo tenían que ser veraces, porque los primeros que tenían que lanzar la piedra eran los testigos. Tanta misericordia es la que estamos viviendo hoy, gracias a nuestro Señor Jesús. El tiempo de gracia que se ha abierto, y que estos que están transgrediendo, no solo este, sino muchos mandamientos, pues no dará al pecador, dice el Señor, por inocente, sino que él pagará, y estarán amontonando ira para el día de la ira. Pues estamos en este tiempo de gracia nosotros para advertir, para predicar el Evangelio, para decir que en su grande misericordia Jesús ha abierto un tiempo de gracia, para que en el tiempo de gracia podamos buscar a Jesús, ¿no? Y arrepentirnos, obedecer y poder llegar a decir a tu hijo que yo antes era un esclavo, antes era de mis pasiones, esclavo de la pobreza, etc. Y que ahora Dios nos ha prosperado en toda tu situación, ¿no? Pues vamos a orar y en el tiempo libre podamos compartir. Gracias, Padre Santo, oh Señor amado, porque a veces lo leemos y no entendemos, Señor, quizás la importancia que tenía, Señor, este mandamiento. Señor, ahora nos has hecho ver que este mandamiento en el Antiguo Testamento llevó a la muerte, inclusive a ciudades, Señor. Fueron destruidas por irse tras la idolatría, y personas que podían ser falsos testigos, Señor, tú diste este mandamiento para evitar ello, Señor, para arrancar la maldad que había en tu pueblo. Lamentablemente, Señor, vemos que Israel no cumplió esto. Se apartaron, fueron tras dioses ajenos. Así también hoy, Señor, y más aún, habiéndonos dado a tu Hijo, Señor, lo más bendito, Señor, de los cielos, tu Hijo amado, nos has dado, Señor, para que nosotros no tengamos que obedecer estatutos, leyes, Señor, sino estar, como dice tu palabra, Señor, la ley del Espíritu que es en Cristo Jesús. Señor, nos has facilitado tanto porque sabías tú que no podíamos cumplir la ley, Señor. Sino tu palabra dice, el justo por la fe vivirá. Sabiendo, Señor, esa justicia que nos ha justificado y que es por la sangre de Cristo que tenemos esa vida abundante, Señor, aquí en la tierra y luego la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y que podamos atender y ser agradables, Señor, a ti, obedeciendo, bendito Dios, tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra familia pueda ser, bendito Dios, como tú dijiste, prosperada en toda su situación, Señor. Y que podamos decir a nuestros hijos lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Con el pasaje que leímos anteriormente, y ya nos introducimos en el tiempo de adoración y alabanza al Señor. En la confianza que el Señor daba a esta mujer cuando preguntaba y respondía, ella se atreve a ir más allá y pregunta, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es ahora, ahora. En que tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Pues vamos a pasar al tiempo de alabanza y adoración.